pues puede hacer que no la recuperes en las otras dos.
Desde luego, desde luego. Miguel, enhorabuena por la iniciativa y por esa apuesta permanente por el mundo del deporte. Un abrazo fuerte, Miguel.
Muchas gracias, un abrazo fuerte a todo el equipo.
El presidente del Barça, Joan Laporta, comparece a esta hora en el auditorio del Camp Nou para dar explicaciones sobre el caso Negreira. Hay muchísima expectación por lo que pueda decir. Allí está Víctor Navarro.
Está ya en el atril Joan Laporta hablando, empieza antes de lo previsto, acompañado de varias carpetas con documentación del caso Negreira a su lado. Habla de la campaña de desprestigio hacia el FC Barcelona, esa campaña, dice, orquestada contra el Barça, y asegura Joan Laporta ahora mismo que el FC Barcelona ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del campo. Cuando acabe este discurso inicial, que se prevé largo, responderá a las preguntas de los 70 periodistas acreditados que hay aquí en el auditorio del Camp Nou. Está acompañado también de la directiva y de la plana mayor del FC Barcelona.
Comparecencia de Laporta en el Camp Nou en Barcelona, que puede seguir ya en directo en nuestra web en cope.es y también a través de las aplicaciones móviles. La reforma de la ley del solo sí es sí, que ha beneficiado a más de 1.000 condenados por agresiones sexuales en toda España, afronta esta semana su recta final en el Congreso. El PSOE ya mantiene contactos con el PP para asumir algunas de sus enmiendas menores, Ricardo Rodríguez.
Los cambios del sí es sí saldrán adelante de la mano del PP. El PSOE, de hecho, negocia con ellos introducir alguna de sus correcciones al texto que contemplan asumibles, nada que ver con un endurecimiento de penas. Sin embargo, ciertos planteamientos, como contemplar la responsabilidad jurídica en casos de acoso laboral, podrían encajar a los socialistas, que han dejado atrás la idea de situar a los populares ante la tesitura de un trágala o tumbar la reforma. El tira y afloja entre los dos grandes partidos resulta ahora mismo clave en este contexto. La inflexible oposición de Podemos es desdeñada por la Moncloa, entre cuyos muros, según aseveran, les preocupa cero que Irene Montero intervenga en el hemiciclo en contra de modificar su proyecto estrella. Y es que Pedro Sánchez únicamente busca enterrar esta vía de agua que tantos quebraderos de cabeza le ha proporcionado, también en sus propias filas.
La solvencia de los hogares españoles sigue cayendo. En 2022 destinamos casi 7 años de nuestro salario íntegro para pagar la vivienda, el pico más alto de la última década. También desciende nuestra capacidad de ahorro, Susana Moneo.
Así es, en 3 de cada 4 hogares ya resulta imposible ahorrar, y en el último año casi se dobla el número de familias con graves problemas para llegar a fin de mes. Llama la atención el aumento de quienes tienen dificultades para los gastos más básicos, como suministros o alimentos frescos. Enrique García, portavoz de OCU.
En la alimentación, de un 31% de hogares que en 2022 tenían dificultades para afrontar estos gastos, ha pasado a un 47%.
Hace 5 años se necesitaba de media el sueldo de 6 años para adquirir una vivienda. Hoy ya son 7 y supone el mayor esfuerzo salarial que hemos realizado nunca.
Y a esta hora arranca la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, encuentro de los obispos españoles que se va a prolongar hasta el viernes y que en unos minutos comenzará con el discurso de su presidente y arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella. A continuación intervendrá el nuncio de la Santa Sede en España, Monseñor Bernardito Auza. Puede seguirlo en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día de tribunales en el mundo del fútbol, mientras el Real Madrid se prepara para la Champions. Bruno Casar.
Sí, a esta hora tiene previsto el equipo de Ancelotti poner rumbo a Londres. Tenemos ya convocatoria, novedades, Melchor Ruiz.
Sí, son 23 los convocados por Carlo Ancelotti para el partido de mañana en Stamford Bridge ante el conjunto del Chelsea. La única ausencia, la de Ferland Mendy, el francés lesionado. Vuelven a la convocatoria Toni Kroos y Vinicius, que se perdió en el partido ante el Cádiz. El Real Madrid llegará con la ventaja del 2-0 obtenida en la ida en el Santiago Bernabéu, y el objetivo es meterse en semifinales. A las 8 de la tarde, hora española, último entrenamiento en Stamford Bridge. A las 7 y 10 de la tarde, rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de un futbolista.
Gracias, Melchor. En cuanto al extradeportivo, tenemos también un ojo puesto en la Audiencia Nacional de Madrid, donde ya han declarado Ángel María Villar, expresidente de la Federación, y Sánchez Arminio, expresidente del CTA, por el caso Soule y ese presunto desvío de 8 millones de euros. Hasta ahora está declarando Raúl Masó, el que fuera secretario general del CTA. Ninguno de los dos anteriores ha querido pronunciarse sobre el caso Negreira. Y noticia que adelanta la cadena COPE tras estas palabras después del Valencia-Sevilla de anoche de Javier Solís, director corporativo del club valencianista.
Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados. Creemos que vivimos una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado, porque no tiene una palabra, ha sido un robo aparte, además a cámara lenta, porque ha estado el VAR por medio.
El Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol está reunida en estos momentos instrumentos para proceder a denunciarle. Es directivo del club, con lo que veremos por cuál será la sanción que se le interpone.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De pequeño soñaba con tener un Mustang, pero...
Ahora tienes el futuro a tu alcance, el Ford Mustang Mach-E. Un modelo con el que muchos sueñan. 100% eléctrico y con toda la tecnología a tu alcance. Este mes con oferta especial limitada desde 37.000 euros. ¿No te lo crees? Ven a Archie Auto Ford en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura y siente un pura sangre en tus manos.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Hotel Livo Koala Garden. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelkoalagarden.com.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Este año vuelve el bono turístico La Palma. Una tarjeta virtual por valor de 250 euros para poder utilizar en servicios de alojamiento, restauración y actividades turísticas de la Isla Bonita. El programa ya está activo. ¿A qué esperas para inscribirte y conseguir uno de estos bonos? Entra en bonolapalma.com y participa.
Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Adelante. ¿Qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que lleva.
Todos los lunes tenemos cita con el doctor Manuel Mainar, que como saben es profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor Mainar, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, estoy aquí, sentado.
Conseguir una cita con un médico cada vez es más complicado si nos atenemos a la lista de espera, con lo cual tener una cita con usted todos los lunes tiene su mérito.
No, simplemente es otra cosa, simplemente yo, como sabéis perfectamente, me dediqué a enseñar lo que sé, con lo cual tengo más capacidad para hacer otras cosas.
Bueno, está también con nosotros hoy, que ahora le pido a Mainar que nos lo presente y nos cuente por qué lo hemos traído hoy a nuestro espacio de salud, un ingeniero biomédico, jefe de ingeniería biomédica del Instituto Tecnológico de Canarias, del ITC, Donato Monopoli. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Estábamos preguntando ahora a Donato Mainar que si tiene más de medicina o de ingeniería. Y él nos dice que no, que es ingeniero, primero ingeniero y después biomédico.
Sí, así bueno, es una rama de la ingeniería que existe de hace muchos años en Europa, o sea, más de 50 o 60. Más reciente de introducción en España, pero bueno, es una ingeniería.
Pero hay que tener conocimientos de medicina, ¿no? Porque si no, no...
Sí, hay que tener, digamos, el conocimiento de los rangos, de las señales biomédicas, o sea, siempre desde el punto de vista de la ingeniería, pero bueno, digamos, prestando atención a lo que son las señales del cuerpo humano y las peculiaridades del cuerpo humano.
No. Mainar, ¿y se le ha pegado algo a Donato de los médicos, de las cosas esas malas que habla Mainar siempre?
Hombre, afortunadamente de eso nada, no se le ha pegado nada porque es ingeniero, es un tío inteligente, trabajador. Yo lo conocí cuando obviamente aquí en España se lo ha desconocido y llevamos juntos muchos años, desgraciadamente no haciendo cosas que nos gustaría más aún. Él distribuyó y creó una idea que era usar el 3D, lo que ahora se conoce como creaciones 3D para huesos en animales o en humanos, y Donato tiene eso, una virtud que es precisamente aplicar un conocimiento tan importante. Acordaros siempre que si no trabajamos con el campus universitario, nunca se consigue alcanzar el logro de ayudar a un enfermo, a un cliente, ¿no? Y entonces Donato, desde el primer día, por circunstancias múltiples, nos conocimos a través del ITC, obviamente, y seguimos trabajando y colaborando juntos, y por eso para mí es un placer que hoy nos explique lo que intentamos decir tantas veces, ¿no? Que si no hay un conjunto universitario, no llegaremos nunca a echar una mano al humano.
Bueno, desde luego, grandes saltos de la medicina, Donato, tienen que ver con cabezas pensantes de la ingeniería detrás, ¿no?
Bueno, es mucho más simple, ¿eh? El mundo normalmente avanza y los otros sectores suelen ser más rápidos porque el riesgo probablemente sea menor. La medicina absorbe la innovación con un cierto retraso, siempre está cautelando un poco los intereses del paciente, y cuando una tecnología es segura la usa. 3D printing... nosotros hemos empezado a usarlo en el 2011 como herramienta de trabajo para hacer planificación quirúrgica, implantes a medida, guías de corte, que la verdad hoy día ayudan mucho, sobre todo en las intervenciones complejas.
No. Bueno, en esto Mainar está entrenado en el asunto de ver el cuerpo humano como si fuera un edificio o como si fuera un diseño de ingeniería, Mainar.
Así es, así es. Curiosamente fue una de las cosas por las cuales nosotros hicimos relación. Tanto es así que tenemos un proyecto hecho, como tantos otros, de hace más de 20 años, que diseñamos lo que llamábamos nosotros el Hospital 2090. Todo lo que un hospital será y está siendo, empieza a ser ya tecnológicamente influenciado por los cambios. Y esto es genial, ¿no? Porque no es una idea que se nos ocurrió ayer una vez más. Llevamos más de 20 años con ese proyecto y curiosamente el chiste mío era que yo decía 2090, ahí Donato se sonreía, primero, porque no lo veremos, y segundo, porque nadie nos vendrá a criticar si nos equivocamos, con lo cual está muy bien. Y aparte que en inglés creado muy bien aquello de 2090, y entonces automáticamente pues nos animamos a hacerlo. Realmente son temas tan básicos, lo hemos hablado tanto en esta emisión, de que las cosas básicas son las más simples. Luego la aplicación es diferente, y volvemos al dato de siempre. Somos un montón de gentes, hablando de la lista de espera. Somos 8.000 millones más en el planeta, y eran 3.500 cuando yo iba al colegio. Bueno, Donato ya había nacido para entonces, ya sé tú, y no contaba ni en esos 3.000 millones, ¿no? Tú tampoco, por cierto. Conclusión, que así es, o sea, claramente la tecnología solo hará que nos acerquemos mejor a las enfermedades del humano.
Donato, ¿en qué campos de la medicina la ingeniería puede aportar y va a aportar mucho y potente en los próximos años?
Bueno, en muchos campos. Nosotros nos dedicamos más bien a la reconstrucción de tejido, a la regeneración, ¿no? Sobre todo hueso y cartílago. Uh-huh. Potencialmente podríamos tratar también otros tejidos conectivos. Pero el abanico de aplicaciones es mucho más amplio. Si hay la rama de electromedicina, o sea, el diagnóstico por imagen, toda herramienta de ingeniería con aplicaciones a otros sectores hoy día puede aportar mucho al entorno médico.
No, por ejemplo, el diagnóstico, Donato, ¿qué partes del cuerpo nos quedan por ver y qué puede ser interesante que lleguemos a esas partes?
Bueno, más que la parte anatómica, realmente es la interpretación de las imágenes, ¿no? Yo creo que estamos por ver grandes desarrollos en inteligencia artificial con sistemas expertos que pueden, a partir de todos los pacientes tratados con reconocidas enfermedades, o sea, poder aprender y poder dar un prediagnóstico orientativo.
Painar, ¿qué nos queda pendiente desde tu especialidad?
Pues casi todo, es decir, nos falta mejorar. Básicamente lo que acaba de decir Donato es elemental, es decir, el humano y concretamente el médico no puede hacerse cargo de tanto conocimiento, es imposible. Por tanto, ahí viene la inteligencia artificial, que nos va a conseguir quitar la paja del medio y con el conocimiento de una persona sanitaria, pues evaluar esas 3-4 posibilidades para ayudar al enfermo. Es decir, que eso está bien claro. O sea, nos queda casi todo y casi todo será mejor conforme vayamos desarrollando tecnologías. Y eso es algo que tenemos que aceptar no como un problema sanitario, sino como una realidad social. Es decir, la tecnología siempre nos hará mejores.
No. Donato, ¿y los tiros por dónde van? ¿Por prótesis o por una regeneración biológica?
Hombre, la regeneración, desde luego, es el futuro, ¿no? O sea, la prótesis se ha usado desde hace muchísimos años, pero el concepto protésico que conocemos es un concepto sustitutivo. O sea, no sé, a mi entender ha sido un punto hasta arrogante, ¿no? O sea, eso de pretender quitar un tejido vivo para sustituirlo con un tejido sintético, ¿no? O sea, el resultado es bueno durante un tiempo y después normalmente falla porque es un proceso que no tiene regeneración, ¿no? Y un material que se va fatigando y acaba desgastándose y fallando y necesita una revisión. El enfoque moderno es un enfoque más regenerativo. El tejido tiene que fomentar que vuelva a crecer. Evidentemente va a seguir habiendo un implante que hace la función, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos implantes porosos. O sea, imagínese un gran defecto óseo, un tumor, o sea, tú lo tienes que extirpar y se te queda un hueco. Entonces nosotros lo rellenamos con estructuras porosas de titanio. Son estructuras muy resistentes, porosas al 90% o por encima del 90% a veces. Y eso asegura la función durante un tiempo, pero a la vez deja espacio libre para poder permitir al tejido ocupar su espacio original. Entonces, eso es lo que va a pasar, yo creo, en toda la rama de la cirugía. Es decir, poner scaffolds, andamios, estructuras provisionales que ayudan a regenerar.
No. Mainar, que una vez me dijo que la verdad visto así, pues hunde un poco a uno la miseria, ¿no? Que las arterias desde que uno nace empiezan ya a marchitarse, ¿no? ¿Para las arterias y para las venas tenemos algún sustituto artificial, Mainar?
Bueno, de momento se han inventado cosas estéticamente feas, aunque sean fáciles de colocar. Pues claro, lo que no podemos convertir en un cuerpo vivo, y eso lo explica muy bien a la Donato, es decir, cuando un cuerpo vivo, en este caso, le quitamos un trozo, lo que tú, y lo dice muy bien, no podemos colocarle un parche falso. Es decir, tenemos que hacerle algo que le ayude a esa vida que aún queda alrededor donde estaba la lesión, para que se produzca otra vez el espacio rellenado por la vida propia de ese territorio, sea hueso, sea arteria. Volviendo al tema de la arteria sibina, por supuesto, nuestro sueño, que no sé si yo tendré la suerte de compartirlo y sacarlo adelante con el bueno de Donato, es que nosotros tenemos que incorporar espacios que den vida al trozo que estamos quitando. Ten en cuenta que las paredes arteriales se estropean. Ellas tienen sus propias estructuras. No es solo que la arteria da vida a la vida de los diferentes órganos, sino que curiosamente la misma arteria da vida a su propia vida, a su propia pared. Tiene que ser elástica, ¿no? Entonces esa elasticidad solo la conseguiremos cuando nosotros aportemos esos materiales que, quitando el trozo que está malo, que está casi todo, pero digo, el que se pone peor, el que tiene más pinta de estar para quitar, ese trocito, en cuanto consigamos colocarlo con vida para que cree más, eso será la solución arterial, una de las soluciones arteriales, reconstituir espacios que tengan capacidad de vida propia gracias a que el resto de la arteria tiene esas comunicaciones de vida.
Como si fuera una tubería, ¿no? Que quitamos el trocito claro. malo y ponemos un trocito nuevo ahí y lo empatamos con el lado de arriba y el lado de abajo.
Así es, pero pero no como se ha hecho hasta ahora, que es poner un tubo por fuera para empalmar algo que luego posiblemente no tendrá salida, porque las arterias se van estropeando y cuanto más son más periféricas, tienen menos capacidades de reaccionar. Entonces ahí, como tú muy bien dices, es una especie in situ, pero es in situ una vez más, y aquí viene el chiste de la cirugía mínimamente invasiva, hacerlo sin abrir el cuerpo.
Donato, complicado, ¿no? Pero se hará, me imagino, algún día.
Bueno, en el hueso se está haciendo ya. Nosotros lo hemos conseguido y estamos regenerando grandes déficits óseos. El tema vascular es algo más complejo porque hay esa pulsabilidad, o sea, constantemente se está dilatando y contrayendo, o sea, un vaso. Entonces, no es como un hueso que mantiene una misma posición, ¿no? Entonces, el desarrollo de nuevos materiales podrá seguramente, siguiendo probablemente el mismo concepto, o sea, un andamio que mantenga la función, que tenga su elasticidad, que tenga su impermeabilidad para que no haya pérdida, pero que contemporáneamente pueda tener filia con el tejido alrededor y el tejido lo pueda invadir y acabar haciendo lo propio. Hay sectores donde los materiales todavía no existen para poder hacer esas cosas, pero en tema de hueso sí que los hay.
Bueno, ¿has oído?
Sí, Maynard.
¿Has oído? Mayer, ¿has visto qué fácil es? Claro, y tú no me haces caso nunca. Eso se hace fácilmente, sí.
Sí, fácilmente, pero echándole horas como campeones, ¿no, Donato?
Bueno, mucha pasión, inventiva, a veces hasta suerte, o sea, porque muchos de los resultados de investigación, vienen también de errores, ¿no? Es decir, a veces estás buscando una cosa y por error sale otra que es más interesante de la que estabas buscando. De todas formas, hay que trabajar. Sí, desde luego, si no tienes un propósito, un objetivo y pasión para conseguirlo, o sea, difícilmente las cosas lleguen solas.
No. Oye, Maynard, por terminar con una sonrisa, que Maynard siempre es de esta escuela de que no sea todo una tragedia. Donato, ¿las mejores ideas dónde se te ocurren?
Normalmente los aeropuertos, esperando, porque es donde no suenan los teléfonos, donde estoy más resguardado, a veces en el mismo avión, ¿no? Difícilmente en el sitio de trabajo, ¿no? Desgraciadamente lo urgente tiene siempre preferencia, pero realmente lo importante al final encuentra su hueco a lo largo del día, ¿no? Y no suelen ser los horarios de trabajo.
No, pero fíjate qué interesante esto, Maynard, que podríamos tocarlo un día, ¿no? En los momentos donde no me molesta el móvil, ¿no? Esto es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad, la dispersión, la falta de concentración, Donato.
A ver, déjame decirme.
Lo del baño no lo quise decir, ¿eh? pero es cierto.
Como Donato sí que sabe de qué va. Entonces, en el baño cuando te sientas, además, no cuando te duchas. Escucha, pero fíjate que es bonito.
Tiene que estar relajado.
Lo que acaba de decir.
Tiene que estar sentado, relajado.
Así, así. Aunque haga fuerza. Pero fíjate tú que es curioso porque una de las cosas más interesantes es lo que acaba de decir Mayer. El móvil no molesta. Somos nosotros los que hacemos un mal uso del móvil. Ejemplo 22, fácil. Si tú vas en un avión, nadie se le ocurre abrir la puerta al avión cuando está en vuelo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe el riesgo que tiene eso. Pero es igual. El móvil es un método genial de viajar, el conocimiento, de transportar información, de comunicarnos concretamente hoy. Pero aquí estamos tres tipos hablando y ninguno estamos en el mismo sitio. Cuidado, esa es la ventaja de no abrir la puerta del avión. El avión nunca se caerá. El móvil, bien usado, no nos lleva, todo lo contrario, no nos puede distraer. Simplemente, una vez más, es tecnología que nos ayuda.
Sí, pero es que cuando todavía, porque también ahí el móvil también tiene un papel importante, cuando estás, digamos, haciendo otra actividad, pero te llaman por una urgencia, por algo importante, pues hace su función. Pero el problema es, Donato, cuando nos despistamos y nos desconcentramos de las cosas importantes, de las que tenemos que estar concentrados, con chorradas que nos llegan, ¿no?
Pero es que las chorradas llegan a todo momento. O sea, estamos bombardeados, ¿no? Entonces, yo entiendo que no es casual que en un momento en el cual uno puede ser más selectivo pensando sin tener intromisiones externas de ningún tipo, sea más productivo, ¿no? O sea, tal vez deberíamos de, sobre todo en los ámbitos de investigación, a lo mejor poner por lo menos una hora al día, un corte, y decir, en esa hora quiero pensar, ¿no?
Bueno, esto cuando se lo decimos a Maynard, me dice, la tecnología no es un problema, el problema es de educación. Eso estamos estamos de acuerdo, Maynard, ¿no?
Una de las cosas pasa igual. Cuando uno se cerraba en un despacho, curiosamente, alguien venía a darte un golpecito en la puerta y lo mandabas a la mierda. Es decir, estabas haciendo algo más interesante, le decías, estoy ocupado. La gente educada dice esto, no estoy ocupado. Pero realmente todo va a pasar igual. Si es que lo curioso de todo esto es que estamos repitiendo el sistema, lo único que lo estamos mejorando gracias a la tecnología y concretamente lo del móvil. Pues el móvil yo te lo enseño mil veces. Un tipo como yo, que no estoy en el paro, resulta que tengo un montón de llamadas con un no. ¿Qué pasa? Pues que me entra una o dos raras al día, pero raras. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya distingue que el teléfono de este señor, que es el mío, pues no coge esos números. Y automáticamente la misma inteligencia se lo comunica y dice, no llaméis ahí, que es una tontada, porque este señor nos ha puesto un no, ya no sirve. Fíjate, estoy convencido que el 90% de las llamadas que no entran, en alguna manera el propio móvil la rechaza ponerla en sonido.
Uh-huh. Pues eso podemos un día contarlo. Igual sí tiene esa clave detrás. De hecho, es curioso, ¿no?, como Maynard le pone no a esas llamadas impertinentes de ofertas, por ejemplo.
Así es, no me entra ninguna. Fíjate tú y volviendo
al tema. A lo mejor te pierdes un día alguna oferta interesante, ¿eh?
No creo. Esto es otro error. La cosa interesante o la gente que te quiere encontrar te encuentra, que es diferente. O sea, yo recordaré.
Imagínate que te llama Donato para invitarte a un buen almuerzo y unas perras de vino. Igual le estás diciendo que no a Donato.
No, a Donato no le digo nunca que no, porque Donato sabe cómo llamarme. Yo voy salgo a la y además, Donato, que por cierto, como buen italiano, y a mí que adoro la pasta y me gusta la pasta de la arrabbiata, es decir, bien fuerte, de vez en cuando en su casa, en su terraza, me da de comer y ahí pues me explica tecnologías y yo le explico paridas de esas mías, ¿no?
Bueno, pues Donato, a ver si me apunto yo también un día y pruebo
que
se te da mejor, si la ingeniería biomédica o la pasta de la arrabbiata. Donato, bueno, un placer conocerte, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo.
Jefe gracias, de Ingeniería señor. Biomédica del Instituto Tecnológico de Canarias, del ITC. Manuel Maynard, un abrazo, hasta la próxima semana.
Vale, conmigo, cuídate mucho, chao, chao.
Necesito ver a alguien que...
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 108010.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, son las 10:30 ya. Ya saben que aquí cada 30 minutos contamos, Santi, la última hora.
Pues estamos pendientes de la huelga indefinida a la que están convocados los trabajadores de la Administración de la Justicia desde este lunes. En Canarias supone un parón en su actividad para 2.500 funcionarios. Piden incrementos retributivos como los que han conseguido los letrados de la Administración de Justicia. Gregorio Pérez es el portavoz de UGT en el ámbito de la justicia.
Paralización de la tramitación de la ley orgánica de eficiencia organizativa por los graves perjuicios que puede ocasionar en la nueva estructura y organización en los distintos cuerpos generales y sobre todo la implicación directa que tiene también en el sistema retributivo de estos cuerpos, concretamente en el complemento general del puesto.
Hablamos también de vivienda de alquiler. Según un estudio que se ha dado a conocer este lunes por parte de un portal especializado, en nuestra comunidad se da una paradoja. Las dos provincias de Canarias registraron el año pasado los mayores descensos en cuanto a la oferta de viviendas en alquiler, pero al mismo tiempo Canarias es la región que presenta el tercer mayor encarecimiento de los precios de enero a marzo. El líder de la agrupación socialista Gomera esta mañana valoraba de forma positiva el anuncio hecho por el Gobierno central de que va a movilizar hasta 50.000 viviendas del Banco Malo para dedicarlas al alquiler, aunque advertía en este caso de que esta medida se va a topar con una dificultad su tramitación administrativa, recordando que la competencia está delegada en las comunidades.
Hay muchísima gente que no tiene vivienda, los alquileres están muy caros. Hacer viviendas de alquiler a precios asequibles chapó la política del Estado. Pero bueno, vamos a ver si esto lo podemos llevar adelante. Pero la burocracia administrativa también trae consigo problemas.
Y el consejero delegado de la cadena Spring Hotels asegura que la perspectiva en cuanto a las reservas hoteleras es positiva tanto para los próximos meses como de cara al verano. Miguel Villarroya cree que si se cumplen las expectativas que hay, 2023 puede ser un gran año para el turismo.
Las ocupaciones están por encima del 85-90% en abril y luego pues mayo ya con un volumen importante y todo parece pensar que cerraremos también en esas ocupaciones. Por tanto, las perspectivas para este el cierre del invierno indica, yo creo que resultados históricos en producción, no tanto en rentabilidad, por la problemática que sabemos todo con la subida de los costos directos, costos de personal. Puede ser un año fantástico el 23.
La cadena Spring Hotels acoge la celebración de un clinic de triatlón entre los días 4 al 7 de mayo. El deporte se ha convertido en una de las grandes claves para atraer turistas. Villarroya señalaba que están intentando impulsar la celebración de una maratón en el sur de Tenerife. Y un último apunte en la página política. El que fuera director técnico del PEVOLCA en la erupción volcánica de la isla de La Palma, Miguel Ángel Morcuende, se ha sumado a la candidatura de Asier Antona del Partido Popular para aspirar a la alcaldía del municipio de Santa Cruz de La Palma.
Gracias, Santi. De nuevo, una pausita.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol de Sergio!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentra en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora
¿esto qué pasa? ¿Qué
no,
qué
esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación, sobre todo.
O sea, pero no es lo mismo.
No, Messi, pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi, Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas. De...
Total. Claro. Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas. Y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, no sé si han podido ver la imagen, pero la verdad que es impresionante, ¿no? La cantidad de escombros, miles de toneladas de escombros que se han depositado en un barranco de Santa María de Guía, en la zona conocida como Almatriche, porque estamos hablando de 30.000 metros cúbicos de residuos sin clasificar. El terreno tiene más de 5.000 metros cuadrados y en algunos puntos, Carla, una altura de 15 metros.
Así es, Mayer, hemos visto esas imágenes, estaban al principio del barranco, por lo visto se han detenido a dos personas que podrían ser las presuntas autores, ¿no?, de vertir estos escombros en esta zona. Para ello, si te parece, Mayer, hablaremos y saludamos hasta ahora al sargento Andrés Gil Falcón, él es sargento del Seprona de Las Palmas. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo fue esta actuación?
Bueno, pues esto es una comunicación que recibimos desde el Cabildo de Gran Canaria sobre este tipo de vertidos y ya fue el año pasado, hace ya 11 meses aproximadamente. Y a partir de ahí, pues nada, el Seprona de Las Palmas pues inicia una investigación para averiguar el origen y las causas de estos vertidos.
Sargento, buenos días. Buenos días. Es increíble la cantidad de material depositado ahí, ¿verdad?
Sí, al final lo que ocurre muchas veces es que la mala gestión de los residuos de la construcción requiere pues al final pues una eliminación fuera de los cauces legales y lógicos, ¿no? Que es verdad que conllevan un coste económico y al final lo que se pretende pues ahorrarse ese coste económico de gestión de residuos de la construcción y al mismo tiempo aprovecharlo pues en esta ocasión pues para allanar un espacio entre dos laderas de un barranco y obtener así una superficie llana donde poder realizar alguna actividad.
Claro, porque aquí tenían el visto bueno, entiendo, del propietario de los terrenos.
Sí, estos terrenos, si conocen la zona más o menos en Santa María de Guía, son terrenos que se usan muchas veces para poner invernaderos, ¿no? Entonces, lo que hacen los propietarios de estos terrenos colindantes es bueno, pues buscar más superficie para la instalación de nuevos invernaderos, ¿no? Pero claro, con el barranco próximo, pues puede parecer interesante pues allanar esa zona, ¿no?, entre dos laderas del barranco.
Estamos hablando de 30.000 metros cúbicos, ¿no?, de material sin clasificar. ¿Qué tipo de materiales son los que han encontrado y de qué manera afecta a esa zona en cuanto al medio ambiente, me refiero?
Bueno, estamos hablando de, en su gran mayoría, lo que podrían considerar residuos de la construcción inertes, ¿no?, tierras limpias, piedras. Pero claro, de manera, al no estar separados en el origen, pues claro, se han mezclado con estructuras de fibra, plásticos, residuos de asfalto, tuberías, y todo eso hace pues que el conjunto de esta masa, de este volumen, pues esté contaminado, ¿no? Porque no han sido separados correctamente en el origen, ¿no? Ah. Hay que decir que los residuos de la construcción sí es verdad que cuando son en su gran medida mayor, o sea, son inertes, pues bueno, pues sí se permite pues para hacer construcciones o ser reutilizados de una manera controlada, ¿no? Pero no es el caso, claro.
Sargento, ¿y ahora qué se hará con eso? ¿Se tiene que quitar de ahí?
Bueno, ahora estamos en un plazo, ya está puesto en conocimiento, porque estas personas están investigadas por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces, esto está en manos ahora de los juzgados competentes, ¿no?, que es en Santa María de Illa, y se prevé que, pues que esto no cabe otra cosa que restaurar el medio alterado. Es decir, esto lo que corresponde es retirarlo de ahí de una manera controlada, ¿no?, porque no cabe de otra manera asumir esta cuestión.
O sea, hay que retirar todo ese material de ahí, porque además eso es el cauce de un barranco, ¿no?
Ese es el cauce de un barranco, esa es la cabecera, ¿no?, del cauce de un barranco, lo más próximo al inicio, ¿no?, del barranco, rodeado de invernaderos, colindante con esos invernaderos, como decía antes, y bueno, se puede retirar si con la maquinaria y los medios suficientes, se puede retirar y darle el cauce que se prevé para este tipo de residuos, ¿no?
Y desde el año 2020, nos decía, estaban depositando material ahí.
Sí, cuando se realiza la investigación, pues utilizamos mucho los visores geográficos y las diferentes capas, ¿no?, temporales, ¿no? Todos los años pues hay vuelos, ¿no?, o sea, lo que sería captación de imágenes desde el aire, y esto nos permite ver que ya hay modificaciones del entorno desde el año 2019 aproximadamente. Esto quiere decir que ya se empezaron a realizar vertidos en esa zona, para, como decía antes, bien, para no darle el cauce legal y rellenarlo ahí porque venía cómodo, y con una segunda intención que podría ser pues la que tenemos ahora, ¿no?, la intención de allanar esa zona para aprovechar una superficie llana.
Y, sargento, ¿quién dio la voz de alarma de que esto estaba ocurriendo en esta zona?
Pues aquí viene mucho en juego siempre la colaboración ciudadana, ¿no?, que es la que nosotros muchas veces tenemos que agradecer poder tener información de primera mano, ¿no?, porque hay que darse cuenta de que hay zonas que están, como en este caso, ¿no?, ocultas por muchos invernaderos y es difícil llegar hasta allí o no tienes una alarma que te diga, bueno, que ahí está ocurriendo algo, ¿no? Entonces la colaboración ciudadana es muy importante, y en este caso hemos podido contar con esa colaboración ciudadana de una persona que bueno, que hace senderismo, iba por las zonas de costa caminando y demás, y nos pudo avisar de esto.
Claro. Pues, sargento, enhorabuena por esta operación. Sargento del Seprona de la provincia de Las Palmas, Andrés Gil Falcón, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos los detalles.
Pues nada, buenos días a todos.
10:43.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Las frutas y verduras canarias las eliges por sabor y por saber. Por saber que apoyas nuestra economía, nuestro paisaje y el trabajo del campo. Por saber que son fruto del esfuerzo y del talento de nuestra gente. Por saber que son frescas y deliciosas. De frutas y verduras, Canarias sabe. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Juanfran, ¿qué tal?
Buenos días.
Juanfran, pendientes hoy del partido del Levante, ¿verdad? Porque de momento, como el Alavés empató, pues seguimos en tercera posición, pero si gana el Levante sí que nos podría quitar la tercera posición, ¿no?
Sí, pero de todas formas, gana o no el Levante, ocurra lo que tenga que pasar esta tarde en ese partido. Las Palmas ahora mismo está en promoción de ascenso, pero mirando los números sigue dependiendo de sí mismo para poder subir directamente a la primera división del fútbol español. Lo cierto es que con estas sensaciones, con estos números y con esta dinámica, lógicamente lo va a tener complicado, sobre todo viendo cómo está el Eibar y después del partido del Granada. Y que en las últimas 7 jornadas, la Unión Deportiva solo ha ganado un partido. Y así con todo está a 2 puntos del ascenso directo. No solo Las Palmas están fallando el resto, pero claro, hay que aprovechar esa situación. Pero insisto, Mayer, la sensación del equipo a estas alturas de la temporada y en este sprint final de campaña y ante los rivales directos no es la que todos pensamos o la que todos creíamos que iba a tener la Unión Deportiva Las Palmas de cara a poder subir, sobre todo directamente a la primera división. Ya la promoción la tiene garantizada. Eibar, Granada, Las Palmas, Alavés y Levante, los que no suban van a estar en promoción y la sexta plaza estará entre el Albacete y posiblemente el Cartagena, aunque podría llegar el Burgos, pero entre esos tres va a estar la sexta plaza de la tabla.
No, porque el Tenerife, Juanjo, no llega, ¿no? A pesar del 4-0 del fin de semana.
El Tenerife no llega, pero cojanos miedo, porque ya vamos para arriba y quizá un poco tarde, la verdad. No, ayer estuvo muy bien el Tenerife, pero es verdad que jugaba contra el vicecolista y que después del primer gol del partido pues se notó, se pesa mucho, ¿no? Cuando un equipo está prácticamente descendido a la primera red y en la situación en la que está el Ibiza, pues es una losa cada contratiempo en el partido, ¿no? Una acción arbitral, un gol en contra, un error, pesa mucho. Y el Tenerife supo aprovechar esa circunstancia para darse el placer de golear a un equipo. Por cierto, cuando vienen equipos de las Islas al Heliodoro, se les suelen dar muy bien al Tenerife. 4 a Las Palmas, 4 a Ibiza, como anécdota, digo, de esta temporada tan irregular y en la que el equipo, sobre todo, el problema lo ha tenido fuera. Fuera solo ha ganado 2 partidos. En el Heliodoro los números son incluso mejores que los de la temporada pasada, pero evidentemente no le van a dar para mirar hacia arriba. Por mucho que hagas cuentas, que ganes todo lo que te queda va a ser prácticamente imposible. Eso sí,
está como el de ayer, a 10 de descender y a 9 de subir.
Claro, y si damos por permanencia virtual esos 10 puntos de ventaja, no podemos decir que estando a 9 es posible, ¿no? Claro. Es prácticamente imposible, pero la realidad...
Sí, pero si nos referimos estrictamente a lo de los números, es el vaso medio lleno.
No, pero de todas formas, no es que esté a 9, pero es que no es que tenga un equipo solo, que está el Andorra, está el Burgos, está el Cartagena, está el Albacete. Es decir, tienes que fallar muchos equipos y el Tenerife tiene que ganar. Es verdad que matemáticamente con la calculadora es posible, pero no solo que falle un equipo, sino que fallen 4 equipos a estas alturas de la competición.
En lo que tenemos que centrarnos, Juanfra, es que la Unión Deportiva no siga pinchando, porque no sé si es nerviosismo... Yo no sé qué es, pero vaya mala racha llevamos, ¿eh?
No, sobre todo que regalamos las primeras partes, se lo preguntábamos además a García Pimienta, dice que lo que regalamos fueron los dos goles. Yo creo que hemos regalado la primera parte frente al Oviedo, el primer tiempo de este fin de semana ante el Granada, también ocurrió ante el Racing de Santander, también sucedió frente al Sporting. Bueno, prácticamente en las últimas jornadas de la Unión Deportiva ha pasado eso. Después va a contrarreloj, la segunda parte es verdad que estuvo mejor, que tuvo opciones hasta de conseguir la victoria, no solo del empate, sino tuvo ocasiones para poder llevarse el triunfo, pero el Granada ha demostrado, bueno, como el Eibar, como a la vez, como el Levante, que están un pasito por encima del resto de equipos de la segunda división, pero que todos están fallando. Parece que todos le están dando la oportunidad a la Unión Deportiva, por lo menos de llegar con opciones de ascenso directo a la última jornada, y menudo partidazo Mayer el del sábado, pero en negrita, subrayado, en cursiva, como queramos ponerlo. Las Palmas recibe al Levante el próximo sábado a las 5:30 p.m. Si gana el Levante, se va a situar como líder de la tabla, como segundo clasificado, es decir, en ascenso directo, igualado con el Granada, y si pierde o empata, va a seguir ahí, y Las Palmas, en caso de victoria frente al Levante, sí podría dar un paso, no vamos a decir definitivo, pero sí un paso casi importante de cara a poder seguir luchando, tener opciones de luchar por subir a la primera división. Sería...
Es que te pones a mirarlo fríamente y dices tú, el Eibar tiene 65, la Unión Deportiva tiene 62, y solo ha ganado 6 puntos de los 21 posibles. Es que estaríamos ahí en cabeza
solo con el partido del Oviedo.
¿Y sobrado?
Solo con el partido del Oviedo en casa, pero podríamos meter al partido del Levante, pero podríamos poner también el partido de este fin de semana contra el Granada.
Correcto,
solo. Las Palmas sería líder, y además tiene que jugar en Ipurúa, Mayer. Tiene rendir visita a Eibar.
Que los rivales te dicen lo mismo. Los rivales te dirán, si yo llego ayer a ganar en Gijón, tanto el Deportivo a la vez, si yo llego la semana pasada a ganar, te dirán lo mismo. Yo creo que la realidad es la
Claro, Juanjo, dicen lo mismo, pero es que Las Palmas le llegó a llevar 8 puntos al Granada. Y ahora el Granada le saca 2 puntos a la Unión Deportiva. El Granada va hacia arriba y Las Palmas va hacia abajo.
En las sensaciones, esa es la diferencia. Y en que cuando tú logras dominar y crearle ocasiones al rival, incluso merecer más de lo que terminas consiguiendo, como en la segunda parte de Granada, son situaciones que te vienen dadas por cómo estás en la primera. Es decir, si en la primera el Granada se te pone 2-0, lo normal es que en la segunda seas tú el que tengas más el balón, seas tú el que tengas alguna ocasión de gol, etcétera, etcétera, porque ya sabemos cómo es la segunda división. Los equipos que consiguen una ventaja en el marcador, sea un gol, o ya no te digo si son dos, lo defienden como un auténtico botín, como si fuera el tesoro. Entonces, el gran problema es empezar enchufados los partidos, no conceder tanto como estás concediendo, y a partir de ahí elegir. Y yo lo que veo desde fuera es que García Pimienta ha perdido un poquito el norte. Le ve haciendo muchos cambios raros, dando oportunidades a jugadores que no están bien. Y esas cosas en este momento me parece que son más peligrosas. Yo creo que ahora mismo estás para elegir a los mejores, que ahora mismo estás para elegir a un 11 fijo, a futbolistas que digamos que de alguna manera te den rendimiento estable y alto en estos momentos. Todo el mundo tiene ya su 11 elegido, y la Unión Deportiva yo la veo haciendo muchos cambios y dando palos de ciego, por así decirlo.
No solo eso, sino que están medidos. Hasta el minuto 60 no suele hacer ningún cambio, a lo mejor en algún partido el descanso, pero después cambia hombre por hombre, es decir, mete a Marcardona y saca a Loren, es delantero por delantero. No hay otro plan alternativo, no hay otro sistema distinto al que hace la Unión Deportiva Las Palmas, y la hoja de ruta es la misma siempre. Llevar la pelota y prácticamente está la línea de gol del rival, y son segundas complicadas.
Oye, Juanjo, ¿y qué te pareció lo del Mensajero?
Hombre, una alegría enorme que haya un nuevo equipo canario en la segunda.
Un histórico, además.
Pero ha sido el único equipo de la tercera que ha estado todo el tiempo primero, segundo, que ha peleado por el ascenso directo toda la temporada. Otros han sido mucho más irregulares, y ayer lo que ha hecho es confirmar, ¿no?, ese ascenso a la segunda ref, que ojalá comparta con el Atlético Paso para tener al menos dos equipos canarios en esa categoría. Veremos si alguno más, porque ahora vienen los playoffs, en los que habrá que esperar la última jornada para saber qué equipos entran, pero eso ya habrá que pelearlo con otros equipos peninsulares, y el nivel de la tercera canaria comparado con la de otros grupos de la península, pues es bastante más bajito, ¿no? Pero
déjame, Juanjo, que al menos felicitemos al vicepresidente del Mensajero, Guillermo Jiménez, que ya nos está escuchando. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas felicidades, amigo.
Muchas gracias.
¿Contento?
Hombre, claro. La verdad que bueno, cuando las cosas salen, pues uno siente, pues en este caso, una satisfacción enorme. Estamos muy contentos porque, bueno, no es fácil subir. Prácticamente los últimos 8 años hemos ascendido 3 veces. Y bueno, aunque la asignatura pendiente por cuestiones económicas el mantenernos, el consolidar la categoría, pero bueno, vamos a intentarlo. De momento, pues disfrutar de del momento.
Claro, porque necesitamos Guillermo más perras para el próximo año.
Claro, esto es una isla muy pequeñita, que además a lo mejor, probablemente, yo estoy convencido de que va a ser así, el año que viene vamos a contar con dos equipos en segunda en esta isla tan que económicamente no va mucho más allá.
Aprovechen, pídale a los políticos que ahora sí, las elecciones dan de todo, Guillermo.
Es época de pedir, ¿no? Es época de pedir.
Sí.
A ver.
Bueno, pues felicidades, Guillermo. Queríamos al menos tenerlo aquí unos minutitos para darle la enhorabuena a usted y a todos los seguidores del Mensajero.
Pues vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Guillermo.
Un abrazo.
Bueno, la verdad que para estos clubes es un sacrificio importante, es un esfuerzo importante, por eso decía que bueno, que la alegría de subir, pero ahora hay que mantenerse, y no es sencillo. Juanfran, Juanjo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pedro Sánchez dispuesto a adquirir 50.000 viviendas del Banco Malo, de la Sareb, para alquilarlas a un precio razonable. Desde algunos ámbitos, como por ejemplo desde la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios en Canarias, su delegado territorial Isidro Martín habla de electoralismo.
Mi dinero. Primero porque las 50.000 viviendas yo no creo que ahora mismo se encuentren en un estado que se puedan concretamente habitar. Y segundo, que la gran mayoría de las viviendas no se encuentran prácticamente en las zonas tensionadas. Bueno, estamos hablando de que se encuentran en zonas concretamente que realmente no hay ningún tipo de problema a la hora de comprar o de alquilar. Pero bueno, tú sabes que estamos en épocas electorales y esto es electoralista totalmente.
No están en buenas condiciones, hay algunas que no están terminadas, otras que, como decía Isidro, no están en las zonas de más demanda y además una gran parte ocupada, que a ver qué va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez con todas esas personas que están ahí ocupando esos pisos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Tenerife con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Pues mira, precisamente de la ocupación y de lo que no habla la ley de vivienda, vamos a hablar en la mañana de COPE Tenerife. Voy a hablar con un destacado activista en contra de la ocupación, que es Juan Luis Marín, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Barrio Nuevo, La Laguna. Un hombre que ha seguido todo este tema en los últimos años muy de cerca. Así que de eso, justamente, de por qué la ley de vivienda no habla de ocupación, vamos a hablar con él. También seguiremos hablando del tercer carril. Escucharemos a algún alcalde más. Vamos a escuchar a Adolfo González, alcalde de Los Realejos, y también a Marco González, al alcalde de Puerto de la Cruz, a ver qué opinan de esta salida de información pública y de todo lo que has comentado con José Luis Delgado en la mañana de hoy. Nos visita también en los estudios y Patricia Hernández, la candidata socialista al Ayuntamiento de Santa Cruz, y nos iremos hasta Tegueste, Mayer, que ya sabes que después de 3 añitos, por fin, tendremos romería de Tegueste como Dios manda. Nunca mejor
dicho. Vete preparando el traje, Guillermo.
Iremos preparando el traje de mago.
Lo tienes con una mancha de vino que no hay forma de que
no,
salga.
No, lo tengo ya planchadito, Mayer, y preparado porque me voy a Tegueste este año.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Precio de la vivienda especialmente tensionado en la capital. Vamos a irnos a 2 barrios. Hablaremos con asociaciones de vecinos. Uno donde ha subido notablemente el precio de los alquileres, también de la compraventa, La Isleta en la capital. Otro periférico donde todavía se puede alquilar, pero a precios muy altos, como esta Mar Aceite. La Guardia Civil, que critica que son en Las Palmas, se han recibido 500.000 mascarillas, se han tirado la gran mayoría de ellas porque llegaron cuando no eran obligatorias. Vamos a hablar, entre otros temas, con Paca, la cocinera que después de 35 años, ahí en Tasarte, echa el cierre. Será el jueves, no hay relevo generacional.
Qué pena.
Y ahí se prepara la mejor ropa vieja de Canarias, dice ella. Y además,
de pulpo,
no va a traspasar la receta, se la queda para ella y prepararla o elaborarla a sus nietos, entre otros temas.
Bueno, vamos también con la mañana en La Palma. Miguel Ángel, ¿estás contento con el Mensajero?
Sí, estaba pensando yo en la ropa vieja del Pulpo. Sí, contento, claro, muy contento. El Mensajero consigue el ascenso a segunda ref y a ver si el Atlético Paso consigue también la permanencia en esa segunda Real Federación, y van a ser los representantes del archipiélago canario en esa categoría. Ayer el Mensajero ganaba su partido, vamos a hablar de eso en la mañana de COPE La Palma, del ascenso, el cuarto ascenso que consigue el Club Deportivo Mensajero a una competición nacional en su historia, y además nos vamos a dar una vuelta por otros asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar de Borde de la Colada, de si se pueden recuperar las fincas de plátano al Borde de la Colada o no, o de la brecha digital en la isla de La Palma.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias también a Daniel Prieto, que ha estado hoy realizando el programa, junto a Jorge Medina y a Marcelo Cordobés. Y en la producción, nuestra compañera Aida Martínez. Como ven, no hay tiempo para más, solamente para desearles a todos un feliz lunes, una feliz semana, que disfruten intensamente de la tarde de este lunes 17 de abril. Hasta mañana.